sea, las dos mujeres que me acompañen hasta la puerta de la casa, que se cercioran de que entre a mi casa. Yo empecé un poco a resistirme porque estaban muy malas formas esas dos mujeres vestidas de civil. Yo quiero recalcar esto, estaban vestidas de civil, es decir, yo no tenía por qué responder a esa obligatoriedad que a la que ellas me estaban sometiendo. Entonces intento llamar nuevamente cuando me devuelven el teléfono para informar que ya estaba bien, que me habían soltado, que iba a llegar a la casa. Esta mujer me vuelve a arrebatar el teléfono de las manos y enseguida ambas empiezan a empujarme, empiezan a amenazar con que me van a llevar a detener. Yo les dije, bueno, es que no hay ningún problema, deténganme, pero esto es una falta de respeto y usted debería darle vergüenza, prestarse para estas cosas, ¿no? Y me empujaban para que yo abriera la puerta de mi casa.
Entre tanto, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el objetivo de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU será que esté a la altura de su mandato de promover el respeto universal de los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En un comunicado en ocasión del 73 aniversario de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Blinken declaró que cuando Estados Unidos regrese como miembro al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 1 de enero del 2022, su objetivo será que el Consejo esté a la altura de su mandato de promover el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, promoviendo la rendición de cuentas por los intentos de negar la dignidad humana de las personas. Blinken reiteró que promover el respeto por los derechos humanos está en el centro de la política exterior de Estados Unidos y que a medida que el mundo se enfrenta a genocidio, racismo y desigualdad, la erosión de la libertad de expresión, la opresión y la marginación debido a la raza, el origen étnico, el género, la religión, la orientación o identidad sexual, y a menudo simplemente por expresar opiniones disidentes, la Declaración Universal de Derechos Humanos es más importante que nunca. El secretario de Estado recordó que la ex primera dama, Eleanor Roosevelt, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ayudó a encabezar la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento histórico que ha sido fundamental para tratar de garantizar que los derechos humanos sean para todos. Añadió que esto era cierto cuando se adoptó en 1948 y que sigue siendo cierto en la actualidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y hasta aquí las informaciones.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Hoy, diciembre 10, año 2021, día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria. Bienvenidos todos a esta hora de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, donde estaremos hablando sobre lo que representa el día de hoy para los cubanos que indudablemente aún no pueden llegar a ser, aunque Cuba es signataria de esa declaración, no han podido lograr ser libres desde que ese régimen se apoderó del poder. Agradezco la asistencia técnica de Otón Madariaga, los estudios, la producción de mi querido Alejandro Sayas Bazán. Y desde luego, pues vamos a lo que nos toca, y es conversar sobre el significado de este tema con una de las figuras más icónicas del presidio político cubano, un hombre que guardó prisión 28 años, dirigente de Alfa 66, y activista de derechos humanos que no ha dejado de luchar por la libertad y porque no se conculquen más todos y cada uno de los capítulos de la Declaración Universal del Pueblo de los Derechos Humanos al pueblo de Cuba. La bienvenida, mi querido Ernesto Díaz Rodríguez. Muy buenas tardes, Ernesto.
Bienvenido a esta hora. Buenas tardes, Cari, a ti, a la audiencia de Radio y TV Martí. Muy contento de poder estar compartiendo aquí este rato con ustedes.
Hay algo muy interesante y es que me gustaría la reflexión tuya, porque indudablemente ustedes hicieron un periplo muy interesante. Ernesto, tú has viajado mucho. De hecho, creo que en una oportunidad, en un foro paralelo en Ginebra, indudablemente nos daba la nieve por las rodillas. ¿Y cómo has notado, luego de este periplo que hiciste por España con la película Plantado, el cambio ante la realidad después de los sucesos de julio y de noviembre?
Karen, yo te diría que ha sido, por una parte, sorprendente y por otra parte, tremendamente estimulante el apoyo que hemos encontrado en este viaje por España, que se extendió, en el caso de Ángel y mío, Ángel de Fana, durante 3 semanas. También estuvieron Roberto Perdomo y su esposa Loida, y Valentín Figueroa, y Marixa Lugo también estuvo con nosotros. En fin, desde el primer momento nos sorprendió la acogida del periódico ABC, que en la portada de su magazine dominical sacaron una foto nuestra y un amplio reportaje de entrevistas que previamente nos había hecho una periodista española.
Eso es muy interesante, porque la prensa española siempre ha sido muy proclive a no hablar mal de la tiranía, antiguamente de Fidel Castro, luego de Raúl y ahora de Adedo, pues, de Díaz-Canel. Y eso es interesante, el cambio que tú has podido notar dentro de lo que es la percepción de una prensa que hasta cierto punto fue cómplice en muchas oportunidades, incluso cuando se quiso encauzar a Fidel Castro por el año 98 en una iniciativa de la Fundación Cubano-Americana, pues indudablemente le dieron una cobertura muy manipulada a todos los manifestantes que fuimos en aquella oportunidad. Me gustaría también que me comentaras, porque Alfa 66 fue un grupo beligerante al cual tú has convertido en un organismo defensor de los derechos humanos. ¿Qué te motivó? ¿Cómo viste la necesidad de entender que esa lucha armada que aprendimos y que llevamos adelante en una época donde era la única vía, esa era la que ellos habían enseñado a promover como preso la libertad de otros presos?
Sí, Cari, Alfa 66 siempre ha sido consecuente con la historia de en la lucha por la libertad de Cuba y ha marchado de mano con la historia. Alfa 66 tuvo un periodo, como tú señalaste, de enfrentamiento beligerante, porque en ese instante, a principios de 1961, 1962, era la posibilidad que teníamos, o creíamos nosotros que era la más adecuada para derrocar a la tiranía de Cuba, inspirados en la lucha que se llevó a cabo contra la dictadura de Fulgencio Batista, que había dado sus progresos, había dado su éxito. Después, a través de los años, pues, nosotros fuimos evolucionando con el tiempo. No es que creíamos que estaba equivocada la estrategia, no. Es que las estrategias han cambiado, las posibilidades son otras. Una, la correlación de fuerzas. Allá tuvimos la experiencia de Vicente Méndez, la experiencia de José Rodríguez Pérez, que un grupo desembarca en Cuba y ellos tienen muchas posibilidades, helicópteros, las tropas serranas, las carreteras que han hecho a través de las zonas montañosas. Entonces llegó el momento de que nosotros necesitábamos insertarnos. en esta otra lucha, que es la lucha por la defensa de los derechos humanos, de apoyar con toda nuestra fuerza a esa oposición que día a día está luchando a Cuba y que al final estoy completamente seguro que va a dar al traste con esa tiranía que dura ya más de 62 años. No es que Alfa 66 tenga menos voluntad, no es que Alfa 66 tenga menos decisión para luchar con riesgo de la vida de sus miembros, es que Alfa 66 está actualizada con la realidad internacional, que no es el enfrentamiento armado lo que reclama el mundo internacional. Están reclamando otro tipo de lucha, y nosotros, porque queremos la felicidad del pueblo de Cuba, porque queremos la libertad para nuestro país, tenemos que marchar al ritmo que nos impone el destino y la historia.
Yo quiero invitarte, Ernesto, a que compartas con nosotros y con nuestro invitado, porque posiblemente cuando tú estabas guardando en prisión, él no había nacido. Y quiero darle la bienvenida al director del Instituto Pato, el evangélico, el reverendo Mario Félix Leonard, que se suma a este programa especial dedicado justamente a los derechos humanos conculcados al pueblo de Cuba. Buenas tardes, pastor. Bienvenido a esta hora tras la noticia.
Buenas tardes, Cari. Aquí estaba extasiado escuchando a Ernesto y a ti, como siempre, ¿no? Pero bueno, tú, por supuesto, porque eres la voz del programa, pero Ernesto, no tengo todos los días esa bendición. Y aquí estaba emocionado escuchando sus palabras, viendo cómo él lleva tantos años de lucha, sus prisiones, pero aparte de eso, la capacidad de poder ajustarse a los tiempos sin cambiar el deseo y el sueño. Ese se mantiene constante. Así que aquí estaba extasiado escuchándolo, muy emocionado.
Bien, mi primera pregunta a ti. ¿En qué año tú naciste, Mario Félix?
Yo nací en el 75.
¿Cuántos años llevabas, Ernesto, tú guardando prisión cuando nació Mario Félix?
Bueno, yo caí precisamente un día de Santa Bárbara, que yo creo que Santa Bárbara hizo milagro, porque yo pude sobrevivir esta prisión tan prolongada en el año 1968. Y permanecí en la cárcel hasta marzo del año 1991, cuando fui liberado gracias a presiones internacionales, muchas presiones internacionales, porque la intención de Fidel Castro manifiesta a algunas personalidades que fueron a Cuba y pidieron a él personalmente mi libertad, era que yo muriera en prisión. Así que fueron 22 años y medio de experiencia, 22 años y medio de encontrarme conmigo mismo y convertir a mi propia persona en mucho más humana, en mucho más mejor. Tuve la posibilidad de escribir varios libros a escondidas, porque tú
sabes... tú eres el poeta del presidio.
Bueno, hay muchos poetas valiosos en el presidio, yo soy uno más, pero... yo tuve la posibilidad de tener una obra bastante voluminosa. Escribí a escondida 9 poemarios y un libro testimonial en el cual Lilo Villaplana utilizó como base para la película Plantado, esa película que tanto dolor de cabeza le está dando en la actualidad al régimen de Cuba, y que tanto ha ayudado a inspirar a la juventud cubana para salir a las calles reclamando, no ya un plato de comida, no ya un plato de lentejas, reclamando lo que les pertenece, reclamando su libertad. Y hoy es un día muy especial, como tú señalaste al principio, el Día de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue signataria y este régimen nunca ha cumplido ni un solo capítulo de esa Declaración Universal tan bonita y tan humana. Así que hoy es un día para recordar a todos aquellos que dieron la vida en nuestra patria, aquellos que sufrieron el presidio político cubano, los que murieron gritando viva Cristo Rey, viva Cuba Libre, abajo la tiranía castrista en el paredón de fusilamiento.
Esa y a los que hoy por hoy se encuentran guardando prisión injustamente, precisamente por querer libertad económica, política y social. ¿Y por qué he querido incorporar al programa al pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmo? Porque encabezó una iniciativa extraordinaria junto a su esposa, la activista Joaxis Marcheco. El grupo también concedió visibilidad a los presos políticos, no de ahora solamente, sino a Ernesto Borges y Miguel Díaz Bouza, que tú sabes que cumplen más de 20 años de cautiverio. ¿Qué te inspiró, Mario Félix, a llevar adelante esta extraordinaria demostración? Indudablemente, donde megáfono en mano, leíste una declaración en la que instante hiciste insistencia a los diplomáticos castristas a tomar distancia de los crímenes de la dictadura.
Sí, bueno, Cari, una de las cosas que nos inspiró es precisamente la fecha a la que hacía alusión ahora Ernesto y que nos une en tu programa, este 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también la temporada navideña en la cual ya estamos inmersos y que muchas veces para alguna gente la Navidad solamente son comelatas, fiestas, pero no se detienen a pensar que la Navidad celebra el nacimiento del Hijo de Dios que vino a este mundo precisamente para estar con los desfavorecidos. Ni siquiera él tuvo un lugar donde nacer porque no hubo lugar para él en el mesón. Y quienes pudieron acudir a darle la bienvenida, aparte de los ángeles, por supuesto, fueron aquellos humildes pastores. Entonces, la Navidad en sí es una festividad que nos debiera motivar a tener la misma actitud de Jesús, la que lo trajo a este mundo, de pensar en aquellos que sufren. Y como él mismo diría en Mateo capítulo 25, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Esto es algo muy importante para Jesucristo, es muy importante estar con los que sufren. Por eso me conmovía Ernesto, ¿no? Cuando él contaba su testimonio. Cuando yo nací, él llevaba ya 7 años en la prisión. Y cuando yo tuve 15 años, fue que él vino a salir. Me pareció algo realmente horrible. Y pensando en presos como él, que están ahora mismo en las prisiones, fue que nosotros tuvimos esta iniciativa frente a la embajada, usando uno de los arbustos que está ahí, frente a la embajada, pues comenzamos a colocar fotos. Pusimos en la parte de abajo del arbolito pues un póster que incluye muchas de las fotos de los que cayeron el 11 de julio y poniendo también el número total, porque hubiera sido imposible todas las fotos, de 631 contabilizados, aunque esa no es una cifra total, porque además sabemos que posiblemente hay muchos presos que ni siquiera sabemos, porque incluso los familiares tienen miedo de reportarlos. Pero, como tú bien dices, ya teníamos también muchos presos desde antes del 11 de julio y has mencionado a dos a quienes yo tuve el honor de conocer personalmente en la prisión, Miguel Díaz Bouza, y la foto que coloqué ahí en el arbolito es la única foto que se le ha podido tomar a él en estos más de 20 años de prisión. Yo entré a visitar a un joven de mi iglesia, ya sabiendo previamente, porque me lo habían avisado, de que Miguel Díaz Bouza estaba en su mismo destacamento. Y aunque el objetivo de la visita, entré en el cupo familiar para visitar al joven de la iglesia, mi objetivo principal, aparte de, por supuesto, dar asistencia familiar y religiosa a este joven, era ver a Miguel Díaz Bouza, porque los jóvenes de la prisión, porque lo habían colocado en la prisión de jóvenes, era un anciano en cárcel de joven, y ahí me colé, pero pude colar mi Nokia N70, corriendo el riesgo de que me lo quitaran, pero Dios me favoreció, y ya estando ahí en el horario del almuerzo en la prisión, uno de los jóvenes, ya estábamos puestos de acuerdo en esto, le avisó a Díaz Bouza, el pastor va a entrar ahora al baño. Y efectivamente, allí en el baño coincidimos allí, le di un fuerte abrazo y le transmití que no estaba solo, él lo sabe, que no está solo. Y entonces me di cuenta por qué un hombre como él, de ya alta edad, está en una prisión de jóvenes. Porque ese hombre me sorprendió al decirme, esta gente quiere que yo me les muera en la prisión, pero no les voy a dar ese gusto. Me di cuenta de una robustez y una fortaleza espiritual tremenda que muchos que son jóvenes en edad no tienen. Y allí me tomé el selfie con él en el baño, y esa foto para mí es muy importante en mi vida. Oro cada día por este hombre, este guerrero, que a pesar de que yo estoy en otro tipo de lucha, ahí concuerdo con Ernesto. Él sencillamente quería lo mismo que quiero yo. Estaba viviendo en otra época donde todavía estaban viviendo, digamos, las últimas reminiscencias de lo que es la lucha armada, otra opción válida, que como tú bien dices, ellos mismos fomentaron lo que en este caso Díaz Bauza quería usar para conseguir la libertad de Cuba. Yo podía entender muy bien eso. Y el otro es Ernesto Borges, a quien también pude conocer porque su familia me dio la posibilidad de entrar en visita familiar. Allí sí me quitaron el móvil, me lo detectaron, lo llevaba puesto en una media, y cuando pasé en La Habana parece que había más rigor, me lo detectaron, y de milagro no perdí entrar a la visita. No se pusieron para mí y pude entrar, y por lo menos pude conversar una hora con Ernesto. Y entonces por eso pienso en los presos de décadas, presos de años, presos de meses y presos de semanas y días. Y creímos que ya que estamos en Navidad, lo mínimo que podíamos hacer era llenar uno de esos arbustos que está frente a la embajada con las fotos que tuviéramos a mano. Así lo hicimos y pusimos hasta algunas pequeñas luces. Obviamente esto no podía durar más de nuestra protesta, porque siempre ellos, después que terminamos la protesta, lo quitan todo. Deben haber pasado mucho trabajo, porque además llenamos toda la acera frente a la embajada, escrito a tiza, con nombres de los presos. Así que al otro día deben haber limpiado mucho esta gente de la embajada. Pero lo interesante es que este tipo de acciones en las redes sociales se prolonga más allá del evento en sí, porque este arbolito va a estarle dando vueltas en las redes sociales durante toda la Navidad, para que todo el mundo se acuerde que mientras algunos podemos celebrar la Navidad, hay otros que están dentro de las prisiones en Cuba y que no podemos estar tranquilos hasta que no estén fuera.
Ernesto, cuando tú escuchas a este joven que nació estando tú ya guardando prisión, te das cuenta, ¿no?, luego de también el periplo que hiciste proyectando la película Plantado y concediendo entrevistas, que ese hombre nuevo que querían crear, inhumano, cruel, marxista, se perdió por el camino, y que esa revolución que se vendía con tintes de humanismo ha mostrado ya al mundo entero, incluso a figuras de la talla mundial como Meryl Streep, Paul Auster, Otán Palmuk, Elena Poniatowska, Isabel Allende, que hay que luchar por la libertad del pueblo cubano. Dame tu criterio, me queda poco tiempo, pero me interesa mucho el criterio de un hombre como tú, que se ha dedicado a luchar por la libertad de Cuba desde que salió de prisión.
Cari, estos jóvenes como el sacerdote Mario Félix son la esperanza de Cuba. Todas nuestras esperanzas futuras de una Cuba mejor, de una Cuba como tantas veces hemos dicho la soñó Martí.
Hoy dedicamos este espacio especial en Tras la Noticia a rememorar el porqué y los por cuánto Cuba merece regresar al concierto de naciones hemisféricas bajo un Estado de Derecho, libertad y democracia. Gracias, Mario Félix, por haber estado con nosotros. Y con Mario Félix Leonard me voy a la segunda media hora en Tras la Noticia.
El programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por la frecuencia de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia.
Bueno, que está mi regreso en esta segunda media hora para atrás de la noticia, donde a esta hora pues me da un placer infinito recibir al profesor Julio Schilling, director y promotor del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a esta hora para atrás de la noticia.
Buenas tardes, querida Cari. Tengo la voz un poco tomada, pero un placer, como todos los viernes, estar contigo en esta trinchera patriota.
Bien, me gustaría que en un día como hoy tomaras y hicieras una reflexión del significado que tiene el Día Internacional, la promulgación del Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras que en un día como hoy la Fiscalía Cubana defiende el accionar de la revolución ante la violencia contra las mujeres. El régimen de La Habana publica su estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género en el escenario familiar. La Fiscalía General de la República de Cuba defendió este jueves, en un extenso artículo, el accionar de la revolución ante la violencia contra las mujeres, y el Consejo de Ministros divulgó la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba. Dame tu criterio. Porque desde que ese régimen llegó al poder, no ha sido más que violento, represor y conculcador de todos y cada uno de los derechos humanos de las mujeres cubanas, teniendo como brazo armado de la misma a la Federación de Mujeres Cubanas.
Es realmente una paradoja que las dos delegaciones, una de las dos delegaciones que más aportó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue la de Cuba y la de Chile Nacionalista. Y justo son dos países donde más se violan los derechos humanos, Cuba y China comunista. Derechos humanos es el antítesis de lo que es el castrocomunismo, igual que lo que es China comunista. Lo que hemos visto es un movimiento de penetrar instituciones como la Naciones Unidas para desviar de particularmente esa primera generación de derechos humanos que enfoca en los derechos civiles y políticos, porque esos son los más inquietantes para dictaduras comunistas. Es evidencia, como tú bien señalas, los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra la mujer cubana, pero podemos añadir contra los niños cubanos, con esa juventud menor de edad, que están siendo abusados y en condiciones infrahumanas por ningún delito en lo más mínimo. Es chocante como, y esto hay que decirlo por diseño, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con intento de poder llevar, plasmar una serie de factores respetados a través del globo, que establece una conducta mínima para gobiernos en cuanto a su comportamiento. La dictadura castrista, desde el 1 de enero, como tú bien apuntaste, ha sido un violador en grande de todo eso. Y sin embargo, han utilizado su cuerpo diplomático para penetrar instituciones como las Naciones Unidas, buscando, estableciendo alianzas con otros represores de derechos humanos, otros regímenes que constantemente, como es China comunista, como es Corea del Norte, como es Rusia, como es Siria, como es Irán, precisamente para establecer un frente común contra las democracias funcionales del mundo. Y es ahí donde el mundo libre tendría, sobre todo en un día como hoy, repudiar la existencia de regímenes abusadores y violadores de los derechos humanos y no aceptar esa equivalencia falsa que se establece al pertenecer mutuamente un órgano como la Naciones Unidas.
Bien, ¿tú sabes por qué quería este comentario tuyo? Porque me da pie para darle a conocer a esa mujer cubana que ha sido tan vital y tan vocal desde el día uno que triunfó ese desgraciado proyecto que se robó el poder, cómo las mujeres dieron forma a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y comencemos por Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos de América, entre 1933 y 45 fue nombrada delegada ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Fue la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y desempeñó un papel fundamental en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en un momento de crecientes tensiones entre el este y el oeste. Eleanor Roosevelt utilizó su enorme prestigio y credibilidad con las dos superpotencias para encaminar el proceso de redacción hacia su conclusión satisfactoria. En 1928 se le concedió de manera póstuma el premio de las Naciones Unidas en la esfera de derechos humanos. Y así, sucesivamente, te puedo nombrar a Hansa Mehta, otra mujer que fue delegada ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La India, Hansa Mehta, una firme defensora de los derechos de la mujer, tanto en la India como en el extranjero. Y fíjate qué cosa más grande. A ella se le atribuye el mérito de cambiar la frase: todos los hombres nacen libres e iguales, a todos los seres humanos nacen libres e iguales, en el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué te parece, Julio?
Querida Cari, primero, ¿qué te puedo decir yo a ti del gran abuso a mujeres en Cuba comunista? Tú, una presa política por décadas, yo creo que esto, tu testimonio basta para condenar el castrocomunismo hacia la eternidad por todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido, de lo cual tú fuiste testigo. Pero sin duda, la intención de Eleanor Roosevelt de plasmar un estándar internacional, y repito, Cuba republicana y China nacionalista jugaron un papel fundamental en la redacción de ese documento, porque esa república imperfecta sí respetaba los derechos humanos en su mayoría y quitando épocas de estructuras autoritarias que fueron la excepción y no la regla en Cuba republicana. Esto, la aspiración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos era tal cual enfocando en lo que es una versión secular de los derechos naturales, de ese entendimiento de que existe de manera prepolítica un espacio de libertad que ningún gobierno o formato convencional puede violar. Esa libertad te la dio Dios, ¿verdad? Bueno, en el sentido secular, la Declaración de Derechos Humanos hace el mismo argumento, que nacemos libres e iguales. Esa noción de igualdad ante la ley es fundamental. Entonces, lo que hemos visto, yo creo que esa primera etapa de las Naciones Unidas, que fue muy concreta, tomaron acción en Corea para evitar que la península coreana se convirtiera comunista de todo. Hubo un movimiento muy correcto y entre ellos está precisamente la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero mucho cuidado hay que tener en lo que ha ocurrido posteriormente y miramos la gran distancia de cuando la primera dama, ya no era primera dama porque había fallecido ya Franklin Delano Roosevelt, pero la esposa de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor, cuando ella presidía esa comisión, a lo que es esa comisión en la actualidad, incluye los peores violadores. Y es ahí el gran fallo, la quiebra moral de una institución que nació con pretensiones dignísimas. Sin embargo, han sido violadas, penetradas por el comunismo internacional que ha tergiversado todo. Y podemos argumentar que la producción de derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación, derechos culturales, derechos económicos, tienen la intención, o derechos sociales, tienen la intención de obstaculizar y poner a un segundo plano los derechos políticos y civiles. Y eso es un error, porque la libertad es el primer y más fundamental derecho, y ahí parte todo. Si un ser humano no es libre y no tiene igualdad ante la ley, es irrelevante que todos los derechos sociales, económicos o culturales que se pretendan poner. Y eso ha sido una maniobra de los regímenes comunistas del mundo, que incluye a Cuba, incluye a China, de tratar de pregonar en falsedades y mitos y mentiras sobre educación, sobre salud, puesto al examen escrutinoso, nos damos cuenta que es un fraude, que es un falso, falso testimonio de realmente lo que es un sistema de sanidad y de educación estelar. Sin embargo, pregonan eso para darle esta importancia a los derechos de más importancia, que son los políticos y los civiles. Repito, porque de ahí es que emanan todos, siendo la libertad su más importante y el fundamental.
Déjame decirte por qué quise tocar y sigo tocando la inclusión de mujeres importantes en este evento que marcó un antes y un después. En el año en que se llevó adelante la Declaración Universal de 1945, indudablemente, porque la mujer cubana ha tenido un papel muy protagónico, no solamente en la lucha contra el comunismo, lo tuvo en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y la tuvo en la lucha independentista del coloniaje español. Otra de las mujeres que se sumaron en aquel entonces fue Minervina Bernardino. ¿Qué es Minervina Bernardino? Era una diplomática y líder feminista de la República Dominicana. Fue fundamental en la deliberación sobre la inclusión de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, junto con otras latinoamericanas, la brasileña Berta Luz y la uruguaya Isabel de Vida, desempeñó una función esencial en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual en la Carta de las Naciones Unidas, que en 1945, como todos sabemos, se firmó y se convirtió en el acuerdo internacional en el que se reconocía la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Esto indudablemente te da un perfil del protagonismo de la mujer cubana, del protagonismo de la mujer en el mundo entero, en especial de todas y cada una de estas mujeres, que muy poco saben y se habla muy poco de ello, que formaron parte de las modificaciones que tuvo la Carta Universal de Derechos Humanos.
Mi querida Karin, mira, yo esto lo digo con enorme satisfacción y orgullo, y eso es que el papel de la mujer cubana no tiene paralelo en la historia universal en cuanto a la lucha por esta deliberación. Desde la época de las guerras independentistas, como tú bien señalas, yo creo que eso realmente es parte de un gen que Dios depositó en la mujer cubana, que desde el primer momento insistió en que la libertad había que defenderlo sobre todo. Y el ejemplo que dieron en la Manigua, al lado de los soldados, ha sido un linaje transportado a la época moderna. Y repito, el caso tuyo y de tantas compañeras de lucha tuya, presas políticas, pues realmente recogieron en alto esa realidad de la mujer cubana, y la vemos hoy en día. ¿Cuántas mujeres no están presas? Las damas de blanco. Hacemos un recorrido del papel de la mujer cubana. Es realmente, yo creo que esto, una de las responsabilidades de Cuba Democrática el día de mañana es resaltar, porque yo creo que el papel de la mujer en la historia de Cuba hay que resaltarlo y hay que remontarnos a desde la fundación de Cuba para entenderlo bien, porque es un orgullo y, repito, no hay paralelo universal. De modo de que en un día como hoy, que se celebran los derechos humanos, yo creo que de forma especial estamos honrando a la mujer cubana por el papel tan importante que ha tenido y tiene en la lucha por la libertad en Cuba.
¿Hasta dónde el rostro de la dictadura se ha visto marcado por su verdadera esencia luego de los sucesos acontecidos desde que se iniciaron los movimientos en San Isidro, el 27N y más recientemente Archipiélago? Y es que el nivel de represión y de injusticia que el gobierno cubano impone al pueblo de Cuba es cada vez peor. Esto ha sido una carta firmada por una cantidad de figuras extraordinarias, muchas de ese ámbito de Hollywood, que siempre ha sido tan light, tan polite, y que tampoco caso le ha prestado ni ha mirado sus ojos hacia la realidad de la violación de derechos humanos en Cuba. Esto ha sido indudablemente un golpe de efecto contra ese cabildeo que lleva adelante ese régimen feroz por tratar de limpiar su imagen para obtener beneficios que no le serán dados, porque indudablemente por el momento la actual administración no tiene el menor interés en levantar ninguna sanción de las que han fueron impuestas en la época de Donald Trump. ¿Hasta dónde perdieron con su actitud arrogante y su violencia ese rostro humanista con el cual Fidel Castro durante años estuvo vendiendo una imagen que se escudaba en una represión brutal?
Mi querida Cari, nosotros hemos hablado en este programa precisamente de que hay un antes y un después del 11 de julio, ese levantamiento popular del pueblo de Cuba contra la dictadura castrista. La carta que tú mencionas deja al pueblo exigiendo que dejen al pueblo cubano, que lo dejen suelto, que lo dejen libre, por personas que históricamente han estado, si no con lazos sentimentales, sumamente tímidos y mudos para criticar el castrocomunismo, personajes como Meryl Streep, Alec Baldwin, personas de izquierda que han militado en organizaciones de izquierda, están denunciando al castrocomunismo. Esto se lo debemos en gran medida al papel que el pueblo de Cuba ha protagonizado al salir a la calle y exigir sus derechos. Sin lugar a duda, el himno invasor de este momento ha sido y es Patria y Vida. Y cuando vemos que una institución como Rolling Stone la nombra la canción del año, en adición a los Emmys, es un reconocimiento a la necesidad de que Cuba sea libre, no solo porque es una canción hermosa, con palabras sumamente elevadas, no, es el mensaje que se está abrazando también. Esto está bien claro, porque no, eso que dice la política, el arte no se mezcla, no es cierto. Y en este caso se abraza y se le ha dado a ese himno el lugar que tiene por lo que está diciendo, por precisamente el mensaje moral, político y patriótico que está exigiendo. Y eso es lo que abrazan esos intelectuales, esas personas, repito, muchos de ellos de la izquierda histórica, condenan el régimen castrocomunista. Y esto es el señal de que no hay retorno al de julio. Y repito, mi querida amiga, el pueblo de Cuba es el que ha hecho esto una realidad. Que nada ha sido en vano y la lucha sigue. Y eso lo sabe el castrocomunismo. Eso lo tiene claro. Es más, el mes de noviembre fue el segundo mes de más protestas en todo el 2021, a pesar de la militarización del país en el 15 de noviembre. No importa, el pueblo de Cuba sigue manifestando su descontento en espacios públicos. Y eso es importante. Quiere decir que el miedo, que es un arma fundamental para mantenerse en el poder, dictaduras comunistas, el pueblo de Cuba lo ha perdido.
Muchísimas gracias, Julio Schilling, director de Tanque de Pensamiento, Fátima del Martí. Gracias por siempre compartir tus opiniones y criterios en este programa a esta hora. Entradas en la noticia, gracias por estar aquí. Y con Julio Schilling, pues me despido por el día de hoy. Mantenga la sintonía con la programación de Radio Martí y recuerden los cubanos que hay que seguir luchando para seguir teniendo patria y vida, que no es patria y muerte. Que tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 12,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.